Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Última oportunidad, bueno, último llamamiento, última oportunidad, ¿no? Porque tenemos hasta la 1 menos 10 para seguir jugando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con Honora Toque. Hoy ha colgado una fotografía de un ángel.
Sí.
Dándose un...
Sí, no sé, yo creo que es un golpe, sí. No sé los de la mutua qué dirán de esto, si es roce, si es...
esto es más que roce.
Bueno, impacta contra un edificio que está muy cerca de la calle Mayor, en la calle Milaneses. El escultor, que es Miguel Ángel Ruiz Beato, le ha llamado accidente aéreo, sí. Uh-huh. Porque claro, el ángel va volando y se incrusta contra el edificio.
Es una escultura muy curiosa que merece la pena, ¿eh?
Sí.
Que echemos un vistazo cuando pasemos por esa calle.
Bueno, pues en nuestro Twitter, @buenosdiasom, todavía se puede votar. ¿Cuántos kilos pesa la estatua?
Yo creo que la tercera.
Mire, señora, no lo sé. Yo estoy aquí únicamente para dar cuenta de las opciones. 300, 200, 150 o 100 kilos.
Esa, la...
Pues si es esa, perfecto.
Bueno, ¿cómo va la votación? ¿Quién va ganando?
Bueno, pues tengo una buena noticia. Hay empate.
Ah, bueno.
¿Esa?
¿Entre?
No, entre dos. Entre la de 300 y 200 kilos.
O sea, que la gente se inclina... Hombre,
¿a qué pesa?
¿Una quinta?
Grande, hermosa.
Hermosa.
Se ve. Pero puede estar hueca. Yo
exactamente.
Lo dejo caer. No tengo ni idea, ¿eh?
No. Vamos a ver. Entre 300 y 200 está el 66% de nuestros oyentes.
Esa.
Bueno. Y luego las otras dos opciones también están empatadas con el 17%. Las de menos peso, 150 y 100 kilos.
Es que 100 kilos...
A ver, que puede estar hueca, lo que tú dices.
Sí, pero 100 kilos...
100 kilos... Yo no los peso.
No,
yo no los peso.
Me la
boca, a mí no me mires.
Esa.
Casi.
No, ni casi ni nada.
Trabajando.
Ni por asomo.
Bueno, bien.
Quiero decir...
Tipín de novillero.
A
que
ver,
tiene honorato.
Sí, pero bien. Que hasta la 1 menos 10. A esa hora doy el resultado de cuánto pesa esta estatua.
Bueno, hasta entonces ya sabéis que podéis seguir jugando. @buenosdiasom en nuestra cuenta de Twitter. Entráis, miréis la foto, dais a seguir el hilo y votáis por una de las cuatro opciones. Por la que creéis que es la correcta.
Sí.
Y luego vemos y escuchamos a ver si
eso
hemos acertado.
Es.
Perfecto, Norato.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros en el estudio a Alipio Gutiérrez, que viene a hablarnos siempre de cosas interesantes. Y hoy nos va a contar cómo ha cambiado el sistema sanitario a raíz de la pandemia de COVID. Alipio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Pero ha cambiado el sistema sanitario?
Pues está cambiando. La verdad es que, claro, todo lo que ha sucedido con la pandemia, llevamos ya más de año y medio con ella, pero ha venido para cambiar determinadas cuestiones. Fíjate cómo nos ha cambiado el trabajo a nosotros.
Pues sí.
Que alguien podría pensar, oye, ¿cómo va a ser esto posible en la radio, en la televisión? Pues sí, nos hemos tenido que adaptar. Y todo el mundo dice, ha sido un acelerador de algunas cuestiones, que algunos procedimientos o técnicas que tenían que venir. En el sistema sanitario también, y no solo en el español, en todos los sistemas sanitarios del mundo. De entrada, porque era algo inesperado, algo para lo que no estábamos preparados, y hemos tenido que ir preparándonos sobre la marcha. Y algunas de las cosas que teníamos, que digamos era parte del funcionamiento normal de nuestro sistema sanitario, de cómo nos prestaban las asistencia sanitaria, pues ha cambiado como consecuencia del COVID. Y lo más curioso es que muy probablemente algunos de estos cambios se vayan a quedar con nosotros de aquí en adelante.
Hombre, por de pronto ha habido que habilitar unidades para COVID específicas, unidades de rehabilitación también para las consecuencias que tiene esta enfermedad en las personas que la han padecido. Fíjate, tenemos el Hospital Isabel Zendal, que ha sido creado única y exclusivamente para esto.
Eso.
Y luego es verdad que ha cambiado la manera que tenemos de comunicarnos con nuestros médicos de atención primaria, sin ir más lejos, ¿no?
Claro, porque ante la imposibilidad de poder acceder personalmente a los hospitales como teníamos costumbre durante la pandemia, especialmente durante la primera y segunda ola, pues acudir a un centro sanitario, ya fuera un centro de salud, un ambulatorio o fuera un hospital, entrañaba riesgos que merecía la pena no correr. Y eso significó que, claro, había que dar una asistencia diferente. Primero se hacía mediante llamadas telefónicas, llamar a los pacientes que pudieran tener algún problema o que habían demandado la asistencia sanitaria y se le iba resolviendo algunas cuestiones. Después de la llamada telefónica vino las teleconsultas. Y esto ya es la videoconferencia, pues como aquí cuando hacemos una entrevista por Skype o por WhatsApp, sí, en fin, por cualquier otro procedimiento, por una plataforma, y resulta que esa es una manera para que los ciudadanos podamos consultar al médico, que el médico nos vea y que, bueno, que no perdamos esa, digamos, esa calidez de la relación humana que forma parte de nuestra la relación médico-paciente. Pero eso ha venido ya para quedarse. De hecho, algunos servicios ya están planteando que la manera en la que se van a afrontar de aquí al futuro es las consultas o una parte de esas consultas, por ejemplo, las de control. Una persona diabética que tenga que llevar a cabo una serie de consultas de control puede facilitar los datos a través de una videoconferencia, de una teleconsulta, y poder explicarse a su médico cuáles son sus problemas o sus dudas o cuáles son los valores que tiene de glucosa y demás. Bueno, pues eso se va a hacer seguramente, se va a mantener haciéndolo a distancia. Y solamente de esa forma lo que se va a hacer es que la asistencia sanitaria se establecerá con protocolos para videoconferencia, para teleconsulta y protocolos presenciales. De momento, el menor número de ellos será presencial. Cuando esto pase, recuperaremos la normalidad perdida. Pero de momento ahí tenemos la teleconsulta.
Y luego habrá cosas... Vamos a buscarle el aspecto positivo al IPIO, ¿no? Que también lo tienen, porque hemos aprendido muchísimo con esta pandemia, que es muy rara, es un virus, hablamos del coronavirus, es muy raro. Y da síntomas muy diferentes y tiene consecuencias muy diferentes dependiendo de los pacientes. Está el que pierde el olfato, está el que no puede andar, está el que no puede respirar. Es decir, que yo me imagino que a partir de ahora habrá más conexión entre las distintas especialidades médicas, de manera que una persona que está afectada de diferentes cosas, porque es que es verdad que es un virus rarísimo, pues sean distintos los especialistas que puedan estar en contacto y atenderlo al mismo tiempo.
Totalmente, así es como ya se está haciendo, Eli, porque en los hospitales he visto que, bueno, empezamos con, bueno, una neumonía bilateral, en fin, parecía que solamente era patología respiratoria. Hemos ido aprendiendo a medida que ha pasado el tiempo con esta pandemia, de aprender a convivir con el virus, que, como tú dices, hay diferentes órganos que se sienten afectados de la misma manera y no solamente, por ejemplo, el sistema respiratorio, y por tanto eso ha obligado a crear unidades multidisciplinares. Ya las había, sobre todo en algunos departamentos, servicios como el de oncología, habitualmente se establecían como unidades multidisciplinares, pero ahora las hay para otras muchas patologías, porque se ha visto que ya de entrada, solamente con problemas de COVID, tiene que haber un post-COVID. Y de hecho, todas y cada una de las especialidades médicas ya tienen en su agenda el tratamiento de post-COVID, es decir, la consulta después de haber sufrido algún síntoma de infección por COVID. Los neurólogos, los cardiólogos, los endocrinos, los hepatólogos o los especialistas en digestivo, todos, porque todo se ve afectado. Y eso hace que, claro, la estructura de los hospitales o de los propios servicios se haya visto cambiada. Sin olvidar algo fundamental, que ya ocurre, por ejemplo, en las unidades de mama en oncología, que es contar con un psicólogo clínico. Porque también hay muchas personas que se sienten o sea, están viendo afectadas por diferentes síntomas de la COVID que tienen que ver con depresión, con ansiedad, con no sentirse bien, con un malestar, en fin, emocional difícil de superar, y eso hace que más allá de las patologías fisiológicas, de lo que le pasa a uno de verdad, que se manifiestan en nuestro cuerpo, pues tengan que tratarle también desde el punto de vista psicológico.
Bueno, pues saquemos algo positivo de esta pandemia, Alipio, y es que nuestro sistema sanitario está cambiando para mejor. Evidentemente lo está haciendo a una velocidad razonable. Siempre nos gustaría que las cosas fuesen de hoy para mañana, pero tampoco se pueden cambiar, dar la vuelta como un calcetín a nuestro sistema sanitario, pero bueno, nos vamos amoldando, los especialistas están en ello, las autoridades sanitarias me imagino que también, y de esto nuestro sistema sanitario saldrá más reforzado seguramente.
Eso está clarísimo. Y además se ha puesto en práctica lo que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid denominó en un momento dado como los hospitales líquidos. Es decir, los hospitales, digamos, que van más allá de la estructura física donde se encuentran. Es la posibilidad de conectar con los pacientes a distancia, lo que veíamos de las teleconsultas, pero también es la manera en la que se van a diseñar los futuros hospitales o remodelar los que ya tenemos. Es decir, hay que pensar que el paciente seguramente no deba desplazarse siempre a los hospitales y, por tanto, habrá que potenciar las unidades de hospitalización a domicilio. Ese es el hospital líquido. El hospital ahora va a casa del enfermo y no el enfermo a el quien acude al hospital. Y eso se está abriendo en el hospital Santa Cristina de Parla. Ya se han puesto una unidad de la unidad de medicina interna. Durante la pandemia lo que hizo fue primero llamar a los pacientes que creían que podía tener algún problema, hacer una selección, y aquellos que no tenían posibilidades o que era más dificultoso que se desplazaran al hospital, pusieron un equipo médico que se desplazaba al domicilio. Y esa es una de las formas que se tendrá que potenciar. Y los hospitales del futuro, por eso mismo, serán más, cada vez más, hospitales líquidos. Habrá mucha más hospitalización a domicilio y solamente acudir a los centros cuando sea estrictamente necesario.
Bueno, pues ese es el futuro que tenemos a la vuelta de la esquina, tan a la vuelta de la esquina que ya es casi presente. Alipio Gutiérrez, muchas gracias. Hasta el próximo día.
Un placer.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de
cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan
nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que
cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos y calurosos días.
Eso te iba a decir, hace calorcito en la calle, ¿no?
Todavía no estamos en ese momento que decimos, no hay quien aguante. Parece que
es
hay un punto
el fin
de
semana. El fin de semana anuncian subida espectacular.
Pero
de
sabemos que esto viene ya porque toca. Fíjate que en Canadá están a 47, 48 grados, que ellos no
increíble.
Sabían lo que era eso. Es una pasada. Y aquí vamos camino de mucho calor también.
Hace más calor en estos momentos en Canadá que en Dubái. Es increíble.
Esto es...
Pero es así, el tiempo está como está, el clima está como está, el cambio climático lo tenemos ahí, es una evidencia de cualquiera de las maneras. Y lo único que podemos hacer es intentar paliar los efectos, en este caso del calor, cuando llega el invierno, del frío, que también hemos vivido fríos desconocidos hasta ahora. Pero ahora llega el calor y hay que refrescar las casas. Y claro, tal y como está el recibo de la luz, cualquiera tiene el aire acondicionado puesto todo el día, por ejemplo, ¿no? ¿Hay maneras de refrescar la casa sin tener que echar mano de un enchufe?
Seis maneras, seis ideas para poder no solamente hacer algo sostenible con el planeta. Recordemos que si gastamos menos energía es bueno para el planeta y últimamente es tremendamente bueno para nuestro bolsillo. Con lo cual, seis formas de ahorrar en el planeta y seis formas de ahorrar en nuestro bolsillo.
Espera que coja boli y papel porque me lo voy a apuntar.
Pues a mí me encantan y todas son sencillas. Y como...
A ver.
Pues mira, la primera es recurrir a algo muy clásico, que es el ventilador. El ventilador de techo, lo que hacen los ventiladores es mover aire. Pero algo que casi todo el mundo, la mayoría de la gente no sabe es que tienen dos direcciones. A veces tienen dos cadenitas, tienen un interruptor. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para jugar con ello? No. Si van en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que hace es que sube el calor para arriba. Esa es la posición de verano. Y si va en el mismo sentido las agujas del reloj, es la posición de invierno. ¿Qué haríamos ahora mal? Poner posición de invierno en verano, porque nos bajaría todo el calor. El calor sabemos que tira hacia arriba y esto lo que permite es directamente que suba el calor. No va a enfriar, pero pone el calor en la parte más alta y estamos más fresquitos. Mueve el aire. Tenemos luego equipos que además refrigeran ese aire, ¿no? Que pasa por ellos. Pero a mí hay una forma que me encanta, digamos, siempre busco las formas más económicas. Y es hacerlo nosotros con hielo. Este truco yo lo he hecho y me gusta mucho. Y es, cogemos una botella de estas de un litro y medio, dos litros de agua y la metemos en el congelador, cargada con agua, llena. Cuando ya se convierte en una pieza de hielo, bueno, antes, perdón, le echamos un poquitín de sal a ese agua.
Vale.
Cuando se ha convertido ya en una pieza de hielo, lo ponemos delante del ventilador y notaremos la diferencia, porque pasa el aire por ese pedazo de hielo, las sales, para que tarde más en enfriar, perdón, en convertirse en agua, y entonces nos llega ese aire fresquito. No nos ha costado nada una botella de agua en el congelador.
Cuidado con no llenarla del todo, que está ya.
Claro, dejemos
tres
el hueco.
Tres cuartas partes de botella, ¿vale?
Sí, no seamos ambiciosos, va a enfriar exactamente igual. Que no hemos metido la botella, pero hace un frío tremendo, pues un recipiente con hielos, que le echamos también la sal. Tarda más en
descongelar,
convertirse en agua. Y esto es una forma barata, asequible de enfriarnos. En esos momentos de este fin de semana que ya no podemos más. Y a mí me gusta eso bastante.
Tenemos dos.
Vamos al segundo.
Tenemos uno que es
ventilador. Sí, te ha gustado todo sobre el ventilador más fresquito.
Vale, perfecto.
Tenemos otro que es ventilar las casas. ¿Cuándo la podemos ventilar? Pues ventilemos la casa a primera hora, cuando la temperatura exterior es más baja. Es decir, ahora mismo no deberíamos de ventilar una casa. Esas habitaciones en las que tenemos un adolescente, un joven que se levanta muy tarde, pues esa habitación no se ventila. Si la ventilamos a las 12, a la 1, a las 2, estamos metiendo el calor de fuera. La mejor forma es ventilar a primera hora y con 5 o 10 minutos una casa de 100 metros cuadrados está súper ventilada. Eso de media hora o por ahí es malgastar.
Vale.
Ventilemos a primera hora. Tercer truco, bajar las persianas y cerrar las cortinas. Estemos en una situación de luz tenue, porque lo que estamos haciendo es impedir que entre la luz del sol y estamos en una situación más fresca. Que tenemos toldos, toldos. Bajamos un poco las persianas, que podamos ver, pero con comodidad, con una luz más bajada, y podemos ir a reducir hasta 5 grados de temperatura simplemente con esto.
Que está muy bien,
abiertas,
¿eh? Hombre.
5 grados ya lo quisiera cualquiera.
Sí.
Cuando es por la noche, lo que podemos hacer es al revés. Abrimos, menos esas noches que no corre nada de aire, pero abrimos
sale bochornazo.
Para ventilar. Entonces, esas noches, ventilador con hielo. Yo lo recomiendo.
Vale.
Pero si no, es la noche en la que abrimos, en la que abrimos las ventanas, para que podamos ventilar las habitaciones. No son trucos gigantescos, pero es colocarnos en la cabeza. Número 4. apagar los equipos que producen calor. Por ejemplo, lavavajillas, lavadora, que producen un calor. Y ahora sí, con estas tarifas que tenemos, es cuando conviene ponerlas por la noche. Porque lo que vamos a hacer con esto es que ese calor no nos impacta tanto que cuando estemos, primero en la factura, y luego cuando estemos ahí calentando la casa.
Y los ordenadores, por ejemplo, calientan muchísimo.
Sí, porque tiene un ventilador, entonces quiere decir que se calienta mucho y sale hacia afuera, pero calientan bastante. Tenemos muchos equipos en casa que se calientan y que en el fondo son pequeños radiadores que aumentarían la temperatura de nuestra casa. Si podemos, por la noche. Poner lavavajillas, lavadora, por la noche. Y con esto también evitamos tener esos pequeños calefactores cuando menos lo necesitamos.
Perfecto. Vamos a la sexta.
A la sexta, que sería... que esta es muy sencilla, con un pulverizador de agua, limpio, lleno de agua, echamos este agua pulverizada en las cortinas de nuestra casa. Lo que estamos haciendo es que esas cortinas son pequeños difusores de agua, baja la temperatura y evita también hacer esa función de calor. Con un difusor de agua podemos hacerlo. En la misma medida, en este sentido de utilizar el agua, podemos fregar el suelo. Aprovechemos también cuando tenemos mucho calor, fregar el suelo lo que hace es humidificar nuestra casa y refresca un poquitín. Regar las plantas por la noche. Todo lo que signifique esas funciones, a lo mejor no te digo a las 12 de la noche, porque si nos ponemos a fregar, poner la vajilla y regar las plantas, nos hace ya por la mañana.
Ya.
Pero si hacemos alguna de estas cosas, o si podemos regar no cuesta tanto, eso que estamos así un poco insomnes, nos va a ayudar a bajar la temperatura. Seis medidas que no nos cuestan dinero.
Bueno, es tener un poquito de cabeza. Claro. Quiero decir, es pensártelo, plantearlo, ver. Es verdad que hay casas más calurosas que otras, dependiendo mucho de la orientación. Está muy bien cuando no nos da el sol en ninguna de las ventanas y tenemos dos ventanas enfrentadas.
Provocamos corriente.
Exactamente, provocar lo que se llama ventilación cruzada, por ejemplo, ¿no? Y luego estar muy atento porque el sol se va moviendo en las ventanas donde da el sol, poner el toldo, bajar la persiana y a lo mejor en la que da la sombrita, si corre un poquito de aire, pues abrirla, ir moviéndote un poco por la casa. Ir abriendo y cerrando ventanas un poco dependiendo, ¿no?, de la hora.
En mi casa y se nota mucho. Donde no da el sol, entra el aire. Entra un aire más fresquito y evitamos también esa sensación de agobio del aire. Podemos complementar además, aunque no lo hemos planteado, con esos recipientes con agua, que no va a bajar la temperatura, pero humidifica el ambiente donde estamos. Porque la sensación térmica es a veces superior a la temperatura que hace realmente. Una casa cerrada a 30 grados, aunque fuera estemos a 42, pero 30 grados ya cuesta estar en una casa. Si además tenemos un poco de ventilación, como planteas, y tenemos también algo que humidifica la casa, notaremos o estaremos más a gusto. Todo esto buscando no tener que enchufar equipos de aire acondicionado. Si tenemos un equipo de aire acondicionado, pongámoslo, a lo mejor previamente, eso de tenerlo encendido toda la noche
no,
es una barbaridad.
Es que además es malísimo para la salud.
A mí no me gusta, yo lo paso mal.
Yo es que a mí no me gustan los aires acondicionados de entrada.
Pero a lo mejor dices, bueno, hace muchísimo calor, lo pones una hora antes de que te vayas a acostar en esa habitación cerrada y está un poquito más fresco. Te ayuda a iniciar el sueño. Pero dormir con el aire acondicionado es una barbaridad de factura y para la salud. Y yo creo que y para el planeta. Podemos hacerlo de forma normal, que nos ayude a arrancar el sueño y ya está. Si podemos evitarlo, mejor. Aquí no hay ni tarifa plana ni no plana. No lo ponemos y punto.
Bueno, como este fin de semana va a hacer muchísimo calor y siguiendo tus consejos voy a lavar las cortinas. Las voy a colgar mojadas. Y así cuando corra un poquito de aire, pues mira, eso que tengo por delante.
Y además las tendrás planchadas.
Claro que sí, encima se me quedarán estupendas. Miguel, hasta la semana que viene.
Hasta
muchísimas gracias. Hasta luego.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. La espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Toma que toma.
Yo creo que a estas alturas todos hemos movido, por lo menos los hombros o el culillo, al ritmo de este Tú me dejaste de querer, que cuenta con dos voces estupendas, la de C. Tangana y la de La Húngara.
Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí.
Sonia Priego es la húngara. Húngara, muy buenos días.
Buenos días, cariño mío.
¿Pero cómo la húngara si naciste en Sevilla?
Pues así, así. Ese es el misterio.
Bueno, esto te lo puso una alumna tuya, ¿no? Tengo entendido.
No, eso me lo puso una prima mía.
Una prima.
Como es algo que me decían desde que era chica y luego pues uh-huh. Fue mi nombre artístico.
Oye, húngara, ¿cómo estás viviendo el exitazo que estás teniendo? 164 millones de reproducciones en Spotify de este Tú me dejaste de querer. Esto es un sueño para cualquier artista.
Pues imagínate, es un sueño del que todavía no me lo creo, ¿no? Que el éxito y el haber tenido la suerte de haber estado ahí en ese tema en el momento justo con el artista, un artista al que yo admiraba muchísimo, ¿no? Entonces, para mí es un sueño que todavía no me lo creo.
Bueno, ¿cómo surgió esa colaboración entre los dos, entre C. Tangana y tú?
Pues surgió, él se puso en contacto conmigo a través de Instagram, mandó un mensaje de Instagram, yo no pensaba que era él, yo pensaba que era alguien, yo le dije a mi sobrino, Javi, ¿qué me ha escrito C. Tangana? Y me dice mi sobrino, venga ya, tita, sí. Que eso es cualquiera que te está escribiendo que se está quedando contigo. Hasta que vimos que sí, que realmente era su Instagram, era él, y quería que hiciera un tema con él. Entonces así fue, a través de Instagram, y para mí fue un sueño, la verdad te lo digo.
Bueno, un sueño que se mantiene y que continúa y que llega después de mucho tiempo y muchos años de trabajo, húngara, porque tú eres muy joven. Pero tú has trabajado mucho en tu vida y has sacado adelante una familia y has sacado adelante dos hijas y te has peleado con todo para conseguir llegar donde estás, o sea que es un premio, digamos, o un reconocimiento a todo ese trabajo que has hecho antes.
Pues mira, muchísimas gracias, cariño mío, por tus palabras, pero la verdad que sí, que me ha costado desde muy jovencita tirar para adelante del carro y criar a mis niñas y como yo te digo, yo soy la gallina y sus pollitos.
Ya.
Me gusta tirar de mi carro, de mi familia y gracias a Dios que nunca me ha faltado trabajo ni la gente que me, mis seguidores que siempre han estado ahí. Y ahora con esto de la pandemia, pues bueno, hemos estado un tiempo parados, pero ahora volvemos otra vez, gracias a Dios, al escenario que ya lo necesitaba.
Ya. Bueno, te vamos a poder ver este próximo sábado en el Festival Flamenco Sur, en la Plaza de Toros de Valdetorres del Jarama, junto a Camela y a Rebujito. Y ahí nos vas a presentar una nueva canción para el verano, ¿no?
Eso es, el día 3 de julio que estaré con Camela, con los Rebujitos, y voy a presentar mi nueva canción, que se llama Locamente, que a la gente le ha gustado muchísimo también. Voy a poder también cantar en directo el tema que le hice a mi nieto, mi niño Manuel. No hay que perdérselo, hay que ir todo el mundo el sábado a Valdetorre del Jarana.
Ahí está. ¿Van a estar tus niñas contigo?
Pues espero que sí. Será sorpresa.
Bueno, es que hay que decir, para quien conozca a la húngara, físicamente quiero decir, mira, pero ¿qué estás diciendo de nietos y de...? Es que tú tienes 40... pero es que tú fuiste abuela con 40 años.
Exactamente, fui abuela con 40 años. Tengo mi nieto, tengo una niña con 26 y otra con 19, mi Mohamed que tiene 8. Completita, vamos.
Vamos, ¿te ha dado tiempo para todo? Como digo, no sé de dónde lo ha sacado, la verdad. Porque
me ha cundido la vida.
Te ha cundido mucho y ahora llega el momento de recoger lo que has sembrado, Que el tiempo de siembra siempre es complicado, pero luego, oye, cuando llega el momento de recoger los frutos, si los frutos son maduritos, como en este caso, es muy satisfactorio, uno lo disfruta mucho. Así que vamos a disfrutar contigo el próximo sábado, que nadie se lo pierda. Festival Flamenco, Plaza de Toros de Valdetorres del Jarama. Ahí va a estar la húngara con Camela y con Rebujito, bien acompañada, ¿no? Quiero decir, sois tres artistas de primera línea.
Sí, la verdad que estoy muy contenta que después de todo esto de la pandemia y de tantísimo tiempo sin pisar en escenario, que la vuelta sea acompañada de estos artistas a los que admiro y quiero tantísimo. Uh-huh. Además, van a ser tres conciertos que no hay que perdérselo, que no hay que perdérselo. Además, yo sé que la gente tiene muchas ganas de volver un poquito a la normalidad, de música, de volver a vivir.
Entonces, pues
yo
sí.
Creo que es el momento, el sábado 3 de julio.
Uh-huh. Oye, ¿con qué artista te gustaría colaborar en un futuro? Ya has conseguido esa colaboración con C. Tangana, que decías que era uno de tus ídolos. Si pudieras elegir, ¿con quién te quedarías?
A ver, para mí ya mi sueño se cumplió, que fue hacer cantar con C. Tangana, ¿vale? Uh-huh. Luego me hubiera encantado también colaborar y hacer una pinceladita con una artista que desgraciadamente ya no está con nosotros, que es Parrita.
Hombre.
Que a mí me gustaba, me gusta y me gustará eternamente, porque era el uno de los artistas más buenos que ha dado la música, ¿no?
Uh-huh.
Y si me pides una colaboración de ahora actual, yo sé que hay muchos artistas por ahí internacionales que me gustan muchísimo. Pero a mi Omar Montes, que yo los quiero para reventar, yo sé que ahora va a hacer una cosita con mi Tangana.
Sí.
Pues yo llevo ya 2 días diciéndole que me llamen, que colaboro con ellos también. Venga, que me metan ahí en ese dueto con AC.
Oye, pues está fenomenal. Además es como una mezcla de estilos que al final ha dado como resultado, digamos, una música muy peculiar, muy nuestra, sí. muy latina y al mismo tiempo muy española y al mismo tiempo... Del otro lado del mar, es verdad que es una música que no te deja parar quieto, ¿no? Que en cuanto empieza a sonar, uno no puede parar en el asiento.
Es verdad. Además, yo a Omar los quiero muchísimo. ¿Sí? Y bueno, me gustaría hacer algo con él.
Bueno, Omar, que si nos estás escuchando, que la húngara se presta voluntaria o hacer un trío, ¿eh? C. Tangana, Omar,
claro,
Montero, la húngara, bueno, ahí estamos todos.
Claro, yo puedo decir artistas de estos internacionales, pero yo me quedo con los españoles, con lo de nosotros, con el Omar, venga.
Venga, pues vamos a ello. Húngara, que tengas muchísima suerte. Vamos a por otros 164 millones de reproducciones de Locamente. Vamos a ello.
Ojalá Dios te escuche, vamos a verlo.
Vamos a por ello, por de pronto el próximo sábado ahí nos encontramos en la Plaza de Toros de Valdetorres del Jarama. ¿A qué hora?
Pues hoy ahí me pilla, pero creo que es muy tempranito, creo que empezará a las 9 de la noche. Hay que meterse y mirar en la información, porque ahí sí que me has pillado.
Bueno,
ahí pues, sí que me has pillado.
Bueno, pues mientras tú sepas a qué hora tienes que estar.
¿No? Claro, es que somos tres artistas debatiendo todavía quién va a ser primero, quién va a ser segundo, quién va a cerrar el espectáculo.
Ya.
¿Vale?
Ajá. ¿Y esto cómo lo hacéis? ¿A suertes? ¿Lo echáis a papel y tijera o cómo es esto?
No, nosotros nos entendemos muy bien. Nosotros vamos, tú sabes, entre nosotros. Pues venga, pues tú primero, pues venga, yo voy a ser segundo. Pues venga, yo cierro. Uh-huh. No hay problema. Cuando son artistas que tan fenómenos como los que con los que van, ¿no? Porque rebujitos son, está comérselo. Camela, que te digo yo a ti, de mi Dion y de María Ángeles. Si es que no se puede tener ya más corazón ni más arte que ellos. Uh-huh. Entonces no hay problema. No hace falta echar un papelito y echar la suerte.
Vale, pues allí nos encontramos. Sonia Priego, la húngara, que sigas teniendo muchísimo éxito.
Gracias, cariño mío, y que tú lo sigas oyendo muchísimos años más.
Pues amén. No tengo otra cosa que decir. ¡Hasta luego!
Adiós.
Un besito.
Adiós.
Hasta luego.
días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
Y en este programa ya sabéis que vamos de adelante para atrás, de atrás para adelante, es decir, nos habíamos situado con la húngara en el próximo sábado, ahora llega el momento de retroceder en el tiempo con el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid, quien nos lleva pues al primer tercio del siglo XX, Belén.
Correcto, hasta el año 1923. Nos vamos a quedar muy cerquita de este lugar en el que nos encontramos. Nosotros estamos en la Ciudad de la Imagen. La desconexión temporal va a tener lugar en Cuatro Vientos, en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde, atención, vamos a vivir un momento histórico si todo va bien. Vamos a cruzar los dedos porque se pretende realizar el primer vuelo en autogiro desde Cuatro Vientos y hasta Getafe. Da la sensación de que la cosa puede ir bien,
Bueno.
Es la sensación, porque es verdad que en el anterior intento se consiguió recorrer con el autogiro 183 metros,
bueno.
La friolera de 183 metros. Ahora el reto son 12 kilómetros.
Es mucho, ¿eh?
Es mucho, pero confiamos en Juan de la Cierva, en su autogiro. Todo está preparado con esa máxima expectación en Cuatro Vientos, donde nos esperan nuestros corresponsales temporales. Así que yo creo que lo mejor es acercarse hasta ese punto para saber que todo está totalmente preparado. Lo dicho, hay que decir las palabras mágicas: desconexión temporal.
Buenos días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Máxima expectación tras el éxito del autogiro de Juan de la Cierva el pasado 9 de enero de 1923. Si en aquella ocasión se consiguió dar un salto de 183 metros, lo hizo el aviador teniente de caballería Alejandro Gómez Spencer. Ahora se busca hacer un vuelo de verdad, desde el aeródromo de Cuatro Vientos y hasta el de Getafe, 12 kilómetros de distancia que supondrán todo un hito para este C6. Josefa Jiménez San, llevo bien las cuentas, ¿no?
Sí, aquel de que hablas fue el primer vuelo con éxito del prototipo C de Cierva 4. El 5 volaba mal y lamentablemente resultó muy dañado tras un accidente, así que el que vemos ahora en este aeródromo de Cuatro Vientos es el 6, aquel en el que todos concentramos nuestras esperanzas. Puede volar, eso está claro, pero tanto como para realizar ese trayecto para llegar hasta Getafe, pues ahora mismo lo vamos a comprobar cuando son las 12 y 8 minutos de la mañana de este 12 de diciembre de 1924. Las palas del rotor ya están en funcionamiento. Pilota el autogiro el capitán Joaquín Loriga, que se ha ofrecido voluntario para este vuelo que puede marcar un antes y un después en la historia de la aeronáutica, no solo de nuestro país, sino también del mundo entero. Se eleva, empieza a avanzar en línea recta. Parece que todo marcha correctamente y se unen ahora a modo de escolta para dar fe y para cronometrar distintos aeroplanos. En uno de ellos viaja, como no podía ser de otra forma, el inventor del autogiro, Juan de la Cierva.
Ay, está claro que hoy más de uno tiene su vista puesta en el cielo de Madrid y sobrevuela una pregunta. ¿Marchará todo bien? ¿Cuánto se tarda en hacer esos 12 kilómetros en autogiro? La respuesta puede que la tengamos ya en el aeródromo de Getafe. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera. ¿Tenemos buenas noticias?
Tengo las mejores. El autogiro ya se ha posado casi, podríamos decir, que trazando una línea vertical. Se ha demostrado así que puede aterrizar en un espacio mínimo y que es seguro. 8 minutos, 12 segundos ha tardado en recorrer la distancia entre Cuatro Vientos y Getafe. Y en el trayecto nos aseguran testigos directos que ha realizado preciosas, difíciles evoluciones con una precisión admirable. Velocidad mayor incluso que la de un aeroplano de potencia y peso equivalente, y seguridad en caso de que algo fallara para que descendiera sin provocar la muerte del piloto. Se cumplen, por tanto, todos los requisitos para decir que estamos ante una aeronave práctica y con mucho futuro.
Pero hará falta inversión para lograrlo y parece que España no está muy por la labor. Eso sí,
Desde Gran Bretaña llegan ya buenas noticias para De la Cierva, un país, por cierto, en el que ya ha realizado alguna que otra exhibición. Hay inversores, inversores importantes con los que crear en 1926 The Cierva Autogiro Company. Se deja abierta además la posibilidad de vender las licencias de fabricación a otros países que también están interesados, como Francia o como los Estados Unidos de América. Aunque el inventor anda ahora pensando en otros menesteres, quiere aprender a pilotar sus propios autogiros. Lilibet Spencer Gray, corresponsal en Londres, ¿lo está consiguiendo?
Pues va a ser que sí, y menudas prácticas las que está haciendo. Hace nada estaba aprendiendo a volar en su primer autogiro biplaza, y en cuestión de meses no solo ha hecho su primer vuelo en solitario el pasado 2 de agosto, sino que hoy, apunten esta fecha que es importante, 18 de septiembre de 1928, se convertirá, si todo va bien, en la primera persona que cruce el Canal de la Mancha en autogiro. Dice que no lo hace por el halago personal, sino por ver compensados los desvelos y trabajos de parte de su vida.
Pues vamos a cruzar los dedos, vamos a desearle lo mejor, que no han sido pocos los pilotos experimentados que han sufrido accidentes probando precisamente sus modelos. Aunque, un momento, porque me pasan en este instante un teletipo. París, 18 de septiembre de 1928. Atención, el autogiro de la Cierva se ha posado en la pista de aterrizaje del aeródromo que está a las afueras de la capital francesa. Ha sido un éxito ese viaje, culminado en tan solo 20 minutos. Estamos ante un invento cada vez más internacional, y de hecho nos piden en este instante paso desde los Estados Unidos de América. Mary Kate Wiles, corresponsal en Washington, ¿qué está pasando?
Cada vez hay más ganas de conocer a Juan de la Cierva, y es que la publicidad le precede. No solo la realizada por la compañía con sede en el país, con la que se ha fusionado convirtiéndose en Bitcoin Cierva Autogiro Company of America, sino por personajes relevantes como Thomas Alva Edison.
Edison tenía muchísimo miedo a volar. Es más, él nunca quiso volar en un aeroplano, pero cuando vio el autogiro dijo que era que esa era la solución, y que seguramente había sido el mayor avance que se había hecho en la historia de la aviación desde los hermanos Wright.
Motivo por el cual hasta el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, lo recibirá en la Casa Blanca. Dato importante a tener en cuenta: De la Cierva llegará en autogiro. Tiene permiso para aterrizar en los jardines de la residencia presidencial.
Pues menuda experiencia, desde luego que sí, la de 1930. Y avance en exclusiva para Buenos Días Pasado. Gustará tanto la personalidad del inventor español que repetirá visita, eso sí, la del año siguiente, la de 1931, mucho más convencional, vamos, que entrará por la puerta para recibir el trofeo Collier por el desarrollo y práctica del autogiro en los Estados Unidos. Y 9 de diciembre de 1936 nos acaba de llegar una noticia que nunca nos habría gustado dar. El inventor del autogiro acaba de fallecer hoy, 9 de diciembre, recordamos, de 1936, a los 41 años de edad. Paradojas de la vida, ha muerto precisamente en un accidente de aviación. Elia Fernández Díez Madroñero.
En un vuelo comercial Londres-Ámsterdam que apenas ha conseguido despegar, el avión ha chocado con el tejado de una casa, se ha desestabilizado y se ha estrellado. La explosión ha sido tan fuerte que tan solo hay un superviviente. Se trata de una de las azafatas. El resto del pasaje y la tripulación han fallecido.
Juan de la Cierva será enterrado, nos comunican, en una capilla católica de Inglaterra, aunque según hemos podido averiguar, en 1946 sus restos serán trasladados aquí a España. Muerte prematura que le impedirá ver cómo su compañía, con sede en Gran Bretaña, empieza a desarrollar los que ya se conocerán como los primeros helicópteros del mundo. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Ahora devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Pues aquí estamos en el presente, después de haber vivido el pasado en directo con Belén Almonacid, como todos los martes. ¡Honorato!
¡Ay, ay, ay!
Ahí tenemos a nuestro ángel estrellado contra un edificio de Madrid. y ha llegado el momento de, primero, que me cuentes cómo han quedado las votaciones. Bueno. Porque hoy lo que preguntábamos en nuestro juego de agudeza visual, uh-huh, en este caso de agudeza, no sé si táctil,
no sé,
o de pesar a más.
De balanza.
De balanza.
De peso.
En @buenosdiasom es cuánto pesa esa escultura que podemos ver en una fotografía, una escultura impresionante, muy bonita,
impresionante,
por cierto, ¿eh?
Impresionante.
Y nos dabas cuatro
de bronce,
opciones.
Sí, 300, 200, 150 y 100.
Kilos.
A ver, 100 vale. Kilos. El 14% decía que 100 kilos. ¿Mm? Incorrecto, no pesa 100 kilos.
Vale.
El 18%, 150 kilos.
Sí.
Incorrecto,
no
pesa más.
Vale.
Y ahora está entre 300 o 200. Han dicho que 300 el 27%. ¿Mm? Y que 200 el 41%.
Sí, ¿y cuánto pesa?
Y la respuesta correcta es... ¡300 kilos!
O sea que hayas ganado. ¡Oh! 300 kilos.
Sí,
o sea,
señor.
Que, hombre,
es muy pesado el ángel este.
Es una escultura muy grande. Ya decíamos que era de bronce.
Que sí,
cabía
que sí.
La posibilidad de que fuera hueco. Y que
no
fuera una laminita de bronce.
No,
nada, nada.
No es hueco.
300 kilos.
300 kilos.
Esa es la respuesta correcta. Hoy has ganado.
Hoy he ganado. Otros días pierdo.
Bueno.
Pero bueno, no han ido muy lejos, ¿eh?
Uh-huh.
Así que...
Bueno. Mañana otro juego.
Mañana más.
Mañana de nuevo juego con Honorato. Y ahora me voy a Las Rozas porque este municipio acoge estos días una exposición al aire libre de fotografías sobre la historia del municipio entre 1911 y 1969. Se llama Paseo por Las Rozas. Se va a poder visitar hasta finales de mes y ahí está en estos momentos María Martínez de Mora. María, ¿ha cambiado mucho el municipio desde entonces?
Hola, ¿qué tal? Ha cambiado mucho el municipio y el día a día. Los vecinos de Las Rozas han pasado de estar en la calle hablando o jugando a las cartas a las grandes urbanizaciones. Una evolución que también se ha notado en las principales vías como en la Plaza de España, en donde está ubicada esta exposición. Un paseo por Las Rozas, así se titula esta muestra, un recorrido que ha realizado con nosotros Alicia Orden, responsable de la Biblioteca Municipal.
Puedan pararse con sus familias, con sus amigos, entre ellos, delante de estas fotografías y recordar cómo era su pueblo cuando ellos eran más jóvenes. Y que puedan contarnos también a los que estamos alrededor, pues historias relativas a esos sitios.
La muestra cuenta con más de una veintena de imágenes de entre 1911 y 1969, todas aportadas por los vecinos.
La iglesia de San Miguel, la plaza del ayuntamiento. Hay una fotografía de una vista general de Las Rozas en 1913. Y bueno, pues la idea es eso, ver cómo se ha pasado de un pequeño pueblo a los alrededores de Madrid con labores del campo, de recogida de las cosechas, a lo que es ahora una gran ciudad como se ha convertido en nuestro municipio.
Y los que más han notado este cambio, los mayores.
Hay fotos que nos cedieron los vecinos, donde se veía pues a la gente por las tardes tranquilamente fuera en las puertas charlando entre ellos, con los niños jugando en la calle. Y todo eso pues ha cambiado, ha desaparecido.
Las más antiguas corresponden a una vista panorámica del centro del pueblo y data del año 1911.
El centro del municipio, de ser zonas a lo mejor aisladas, pues se ha aglutinado y está ya todo conectado. La zona del barrio de la Suiza es una zona muy característica de Las Rozas. Y bueno, pues ha cambiado también muchísimo, igual que la calle Real, que de ser una calle pues ancha, sin asfaltar, a luego pasar a un asfaltado, a unos bulevares.
El recorrido incluye fotografías que registran, por ejemplo, la estación de Las Rozas en los años 30 y las antiguas escuelas.
En la guerra fue frente, sufrió mucho, quedó muy destruido, se reconstruyó con el programa de regiones devastadas y bueno, pues las escuelas pertenecen a ese programa, las escuelas
que no solo nuestros mayores, bueno, pues personas de mediana edad asistieron a esas escuelas, o sea que no es un recuerdo tan, tan lejano.
Entre fotografía y fotografía, la cigüeña María montada en moto en 1968.
La cigüeña ha sido un elemento pues casi aglutinador de la historia y de los vecinos de Las Rozas. Una cigüeña que decidió que no quería emigrar, que estaba bien en el pueblo, fue acogida por un vecino y se convirtió durante muchos años en una vecina más de Las Rozas, la cigüeña María.
Las Rozas ha sido uno de los municipios que más ha crecido de la Comunidad de Madrid, pero hay tradiciones que aguantan, asegura la bibliotecaria.
Como se ve, también hay una tradición alrededor de la Virgen de Retamar, que es que los niños y las niñas se ponían a los pies de la Virgen durante la procesión para, bueno, pues como una idea de protección y de bendecir a esos niños con salud a lo largo del año. Y se ve perfectamente en esa imagen.
De ahí se han seleccionado estas 23 imágenes que componen esta exposición tan especial situada en la Plaza de España de Las Rozas. Un paseo por la historia de la localidad al aire libre, de manera segura, que se podrá realizar hasta el próximo 30 de junio.
Pues hasta la próxima, compañera. Muchísimas gracias. Rozamos ya a la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero ya sabéis que solo hasta mañana a las 10 aquí estaremos de vuelta.